Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.
Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo, donde nos tomamos una hora para hablar de libros, como siempre, acá en FM Radio Cultura 97.9. Yo soy Nuria Gómez Videla y me acompaña mi amigo Luis María Cuense, como todos los martes. Hola, Luis.
Hola, Nuria, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Hoy vamos a tener el placer de conversar durante todo nuestro programa con uno de los intelectuales más lúcidos de nuestro país, filósofo, historiador, ensayista, ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, que acaba de publicar su último libro, Entre Buenos Aires y Madrid, Diálogos. Está acá de manera presencial. Bienvenido, Juan José Sebrelli, a Libros sin Tiempo.
Gracias. ¿Qué tal?
Un gusto, un orgullo que estés acá.
Bueno.
Y también nos acompaña Marcelo Geoffré, abogado y periodista, columnista de La Nación.
Así es.
Yo trato de disimular que soy abogado, pero me lo recuerdan todo el tiempo.
Una mesa increíble tenemos una hoy mesa en increíble. Este mediodía de Buenos Aires.
Sí, quiero decirte, Nuria, que yo estuve con Sebrelli y con Geoffré el viernes pasado en Pinta, la Feria de Fotografía, porque la Galería Vasari presentó un libro sobre un fotógrafo argentino-ucraniano llamado Yaros Kosak, ¿sí? La obra de Yaros...
Yaroslav Kosak.
Ah, Yaroslav.
Yaroslav Kosak. Yaros era el seudónimo, digamos.
Okay.
La reducción del nombre.
Un apócope.
Yaroslav era el nombre. Claro. Yaros lo llamábamos.
Bueno, él es dueño de una obra en gran medida desconocida, ¿no? Eso era un poco lo que se rescataba o lo que dejaba traslucir la charla que mantenían ustedes con Facundo Subiría, otro fotógrafo reconocido, muy reconocido, y María Gáinz, la escritora, Nuria, que a vos te gusta tanto.
Sí.
Totalmente desconocido.
Sí.
Totalmente, claro.
Sí, sí. Yo escuchaba hablar ahí en la charla del grupo de la calle Viamonte, Sebrelli, ¿no? A mí me gustaría, e incluso lo veo en su último libro, me gustaría saber un poco más qué era ese grupo de la calle Viamonte.
Se dio por casualidad que el núcleo central es la Facultad de Filosofía y Letras. Uh-huh. Los estudiantes de filosofía y letras, que más o menos se consideraban gente que leía y les interesaban las cuestiones culturales. Además, también por casualidad, en la esquina de la facultad estaba la primitiva redacción de la revista Sur, que era una vieja casa italiana con escaleras de madera. tritiriante, y adentro una vieja casa, la casa de los padres de Victorio Campo, que ella había transformado la decoración obra Milagros. Una casa vieja de ni siquiera de clase alta, escalera de madera, con eso les digo todo. Y ella lo había transformado con un empapelado inglés de rositas, de florcitas, lo había transformado en una especie de jardín primaveral, una cosa rarísima, ¿no? Transformar una oficina, uno claro. Entraba ahí y no parecía que estaba en una oficina, sino en un jardín.
Divino está.
Sí. Y las sillas, que eran sillas de Mar del Plata, las sillas de caña de Mar del Plata.
Ah, eso lo había tiene una.
Yo tengo una, sí. Me costó encontrarla porque no se consiguen hoy esas sillas.
no se hacen más.
Viste que vos dijiste la decoración obra Milagros. Y sí. Hay una cosa muy interesante porque Victorio Campo justamente tenía un amante, ¿no? Julián Martínez. Y entonces, claro, amante, ella seguía casada porque no quería darle el disgusto al padre. Y entonces con el amante se alquilaron algo por barracas para que no lo vieran.
Sí. Muy bien, muy moderno.
Claro, pero era algo para que no lo vieran en la alta sociedad. Y entonces, claro, le decís, ¿cómo vas a hacer con esto? Y parece que con dos o tres movidas que hizo, decoró.
Lo convirtió en un departamento.
Armó ese bulín de barracas donde iba a encontrarse con su amante, Julián Martínez. Y esto pasó un montón de años, ¿no?
Sí.
Al principio, cuando no tenían el bulín, lo que hacían para poder besarse era subirse a un auto, que era el auto que tenían con el chofer, y andaban dando vueltas por Buenos Aires, y la recorrida medía de algún modo la pasión. Hasta que después se alquilaron ese...
No había cámaras en ese momento en la ciudad de Buenos Aires. Sí.
No.
¿Cómo era el Buenos Aires de entonces?
Completamente distinto. Yo tengo... Hay dos libros que ayudan, en cierto modo. Tres, yo diría.
Sí.
Míos. Primero, El tiempo de una vida, que es una autobiografía.
Sí.
Y después Cuadernos, que es una serie de notas sueltas de diversas cosas.
Sí.
Pero hay mucho de vida cotidiana, Buenos Aires, vida cotidiana de la nación también. El primero, en realidad, es el primero. Y acá, en el diálogo con Blas, yo me propuse reconstruir una vieja idea que yo tenía. Primero quería hacerlo con un grupo de amigos que tienen mi edad, porque ya somos muy pocos. Los que quedamos de mi generación somos poquísimos, cada vez menos. Yo siempre me quejo porque no tengo con quién hablar de las películas que veía en esa época. Nadie las vio, ni les interesa nada. O de los libros que yo leo, nadie lee los libros que yo leía. Cambian. Las generaciones son verdaderos muros de contención entre una generación y otra. Es increíble, pero es así.
Juan José, acá tenemos tu último libro, que vos mencionabas a Blas Matamoro, con quien escribís acerca de los diálogos que tuvieron por Zoom durante la pandemia. Pero la tapa...
la tapa acá. No encontramos una tapa mejor.
Hablemos de la tapa, porque la tapa, le cuento a los oyentes, es un café típico porteño.
Sí, café británico.
Claro. Y bueno, ¿cómo unimos el café, la charla en el café, con estos diálogos por Zoom?
No, yo no hubiera querido publicar la foto que aparece al final, que es la única foto que tengo yo con Blas, porque en esa época no era como hoy, que todo el mundo tiene 20.000 fotos por las maquinitas. En esa época era difícil.
Claro.
Incluso la foto que tengo yo con Blas Matamoro era un fotógrafo ambulante que andaban por ahí por las calles del centro, sacaban fotos pagándoles. Una cosa que impensable hoy, que alguien se gane la vida sacando fotos, ¿no? Y bueno, en esa época era así. Así que yo, mis fotos de esa época son poquísimas. Yo no tengo fotos, por ejemplo, de mis viajes, casi no tengo. Porque no había.
Y el celular hoy, aparte.
Sí, yo.
Las fotos se acumulan en el celular hoy.
Sí.
¿Usa celular usted?
No. Yo detesto el celular. Lo único que hago es la máquina de escribir, sí, la computadora. Pero después detesto las comunicaciones y las alámbricas, las detesto. Soy uno de los pocos que se abrió de ese mundo.
Hay un filósofo alemán que está bastante de moda, lo publica Herd, es coreano en realidad, pero escribe en alemán, Byul Chul Han.
Sí, yo lo tengo.
Y le contaba a Nuria algunas curiosidades que había leído acerca de su vida, entre las cuales estaban, dice, no, bueno, por supuesto, no usar celular.
Igual que yo.
No viajar, él no viajaba, no salía del radio de su casa, nada que no fuera a distancia de a pie o en bicicleta, y no escuchaba música grabada. Yo digo, bueno, algunas cosas puedo entender, pero lo de la música grabada ya es demasiado.
No, porque si no, ¿dónde escucho la música? Claro. Eso reconozco que ha sido... El long play fue una revolución musical, porque uno pudo escuchar músicas que nunca podía, ni siquiera yendo al Colón todo el tiempo, porque no hay cosas que en el Colón no dan, ¿no?
Es cierto.
Ni siquiera viajando por Europa permanentemente. Yo hoy tengo una cultura musical increíble gracias al long play.
Claro.
Sí. Y además el disco, o el long play, o el disco, o las grabaciones que uno puede escuchar ahora permiten comparar también, ¿no? Escuchar distintas versiones de una misma obra.
Bueno, hoy lo supera, el long play lo supera el programa de televisión que se llama Allegro, que uno se puede escuchar todos los mejores conciertos del mundo sentado en la cama, ¿no? Eso es inigualable.
Bueno, los jóvenes tienen Spotify.
Incluso, claro. Sí, incluso uno puede ver cosas que ni yendo al Teatro Colón en primera fila en el palco, ver las manos, por ejemplo, claro, de la Minuji, ¿no? Es increíble.
Es cierto eso. Bueno, recordamos a nuestros oyentes que estamos en conversación con Marcelo Gioffre y Juan José Sebrelli, hablando... no del libro que tienen ellos dos, porque ustedes dos también tienen un libro, ¿no es cierto?
Dos.
Sí.
Dos libros.
El último es anterior a este.
El último es Desobediencia Civil y Libertad Responsable.
Que sí, causó una sensación y escándalo. Sí. Ese libro.
Hasta querían procesarlo.
Sí, sí, sí.
¿Por qué?
Y bueno,
a ver, contemos cuál fue el escándalo.
Porque justamente lo que proponíamos es que la gente no respetara la ley. Que no respetara la ley que pretendía, digamos, no dejarnos salir a la calle, porque la verdadera ley por arriba de esa era la Constitución. Siempre cuando la desobediencia civil implica que hay una ley por arriba que aclara que la norma que uno transgrede en realidad es inconstitucional. Lo que pasó con Rosa Parks, por ejemplo, en Estados Unidos. Había una norma en Alabama que decía, cuando vos te subís al colectivo, si sos negra, tenés que dejar el asiento a un blanco. Bueno, esa norma existía. ¿Había que cumplirla? No, ¿por qué? Porque no cumplía con la Constitución. Rosa Parks dijo, no, yo no me levanto para cederle el asiento al blanco. Y así llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Corte Suprema le dio la razón, ¿no? Un poco lo mismo con Cassius Clay, aunque no era desobediencia civil, sino que ahí era en realidad una objeción de conciencia. Decía, no, tiene que ir a pelear a Vietnam. Dijo, ningún vietnamita, ningún camboyano me ha dicho nigger, dijo Cassius Clay, yo no tengo por qué ir a pelear, y llegó a la Corte Suprema y le dieron la razón. Es decir, nosotros lo que proponíamos era violar las normas de Alberto Fernández, por lo cual le dijo que Sebrelli era un ignorante, dijo Alberto Fernández, nada menos. Y entonces hasta un fiscal, por supuesto que creo que recayó en el juzgado de Rafecas, y inmediatamente ni citó a Sebrelli ni a nadie, y lo archivó inmediatamente sobre ello. No, hay gente que no entiende nada.
Además, o sea, que no lo inventé yo la desobediencia civil. Viene del siglo XVIII de los ingleses, sí, de los liberales ingleses.
Y norteamericanos, dice. El siglo XIX también Toro, Henri de Tavistoro. Claro. Y el otro libro que tenemos es Conversaciones Irreverentes, que son conversaciones que hicimos con distintos intelectuales del mundo. Ajá.
que las habíamos hecho hace 12 años.
Ahí fue cuando nos conocimos.
Eso fue en 2018.
Claro, pero repone o retoma ese libro, Conversaciones
Reverentes, los mejores
un programa de televisión que se llamaba Guafiestas, que hicimos durante 3 años.
Dos años.
Y en donde entrevistamos a Mario Bunge, de todo el mundo, ¿no? Y bueno, fue muy lindo y después lo retomamos en ese libro.
Bueno. Cada uno lo hacíamos en un lugar paradigmático de Buenos Aires, no era en un estudio, era en una casa particular que tenía cierto encanto, sí. Era en un café famoso.
En la casa de Vittorio Campo, recuerdo por ejemplo en la casa de Vittorio Campo. Estábamos entrevistando a Graciela Borges, y Graciela Borges decía, cuando íbamos a Italia nosotros con Raúl de la Torre, que era mi pareja, él me decía,
gran imitador, toca las estatuas,
vas a sentir que tienen sangre por adentro. Dice, y eran estatuas de Bernini, y yo las tocaba y tenían sangre por adentro. Cómo lo extraño a Raúl, cómo te quiero, Juan José.
Ya estábamos viendo con Luis la bibliografía y pasaron 58 años de la publicación de Buenos Aires, Vida Cotidiana, sí. Y Alienación. Que
no fue ni primer libro, hay otro anterior.
Sí, fue el segundo, el primero fue el de Martínez Estrada. Sí, sí, sí. Pero ese se lee mucho en la facultad, Buenos Aires, Vida Cotidiana.
Se lee mucho. Ahora, pero yo durante los primeros años de la publicación de Buenos Aires, sí. Yo diría los primeros casi 10 años, yo era un autor vituperado, aparecía siempre en la prensa, en artículos, en contra, los tengo todos guardados. Hubo un solo artículo que me defendió, nada menos que de un escritor famoso en su época, y que hoy su apellido sigue siendo famoso, pero no por él, que era Bernardo Verbisky, padre de Horacio Verbisky. Nadie se acuerda hoy de Bernardo, nadie lee hoy las obras de Bernardo. Bernardo Verbisky escribió una crítica donde me comparaba con, decía que yo era el José Ingenieros de la época actual. Muy bueno el artículo. Pero después, todos eran artículos terriblemente en contra
de ese texto.
Uy, yo era un verdadero marginal, un outsider, hasta mucho tiempo después. Empezó cuando empieza la democracia, ahí ya empieza otra cosa, cambia completamente. Me llaman de la televisión, yo no conocía la televisión,
claro,
y había sido un bestseller, estaba en los diarios como bestseller todas las semanas durante años, mis libros se vendían. Y nadie me conocía en la calle. ¿Por qué? Porque no mi cara no aparecía en los libros. Yo empecé a ser saludado en la calle por todo el mundo recién cuando aparecí en televisión.
Claro.
Pero muchos años después de haber aparecido. En la época en que más se vendían mis libros, porque ningún otro de los libros posteriores se vendió tanto como Buenos Aires.
Como Buenos Aires.
Y sin embargo, a partir de mi aparición en televisión, que aparecí por primera vez con Grondona, y después mucho también con el periodista este, ¿cómo se llama el gordito?
Aparecías con Juan Carlos de Pablo, por ejemplo, también.
Con Juan Carlos de Pablo. Sí. Mucho. Había un programa que era, escuche, un canal,
sí.
PIE, que desapareció.
Sí, me acuerdo.
Que yo, casi todas las semanas estaba yo. Porque Juan Carlos de Pablo me llamaba y hacíamos unos
programas.
Ahora,
Juan José, hay que decir dos cosas, sí. ¿No? Sobre ese libro, Buenos Aires, Vida Cotidiana, sí. Alienación, que es un libro absolutamente clásico de Juan,
sí,
José.
Sí, clásico.
Primero, que de algún modo inaugura lo que podríamos llamar la Escuela de Frankfurt Argentina.
Sí. Sí.
Porque imbrica o ensambla sociología y filosofía, que sí. Es lo que intentó la primera Escuela de Frankfurt, sí, sí. Con Adorno, con Benjamin. Benjamin, por ejemplo, lo hace con Los Pasajes de París.
Claro.
¿No? Y Juan José son las calles de Buenos Aires y los barrios,
tal
sobre
cual.
Todo de Buenos Aires. Y la segunda cosa que hay que decir es que la primera edición del año 64 de Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, es un libro que tiene tintes populistas. La segunda, la edición, digamos, posterior, es una edición revisada.
¿no? Sí, yo lo mencionaba porque, bueno, en la facultad, en la carrera de Ciencias de la Comunicación se lee mucho, y fue un texto que yo leí, y quería también traerlo al Buenos Aires de hoy, como ve Juan José el Buenos Aires de hoy, ¿no? Después de haber escrito ese libro y ser un poco un visionario en ese momento.
Bueno, eso yo lo hice en la última edición de Buenos Aires. Están los dos libros, Buenos Aires, Vida Cotidiana del 64, y otro libro agregado en el mismo tomo que se llama Buenos Aires, Ciudad en Crisis. Uh-huh. Ahí está todo lo que se modificó de Buenos Aires y todo lo que yo pienso.
El último libro...
una cosa que porque ensambla con eso. Juan José ya lleva publicados en Ideas de la Nación dos artículos que un poco también hablan sobre esos cambios. Uno sobre los bares de Buenos Aires y otro sobre las librerías de Buenos Aires. Son dos que se hicieron en los últimos meses en el suplemento Ideas de la Nación, y va un poco en esa dirección, ¿no? Mostrar los cambios.
Claro, esos cambios del antes y el después también, ¿no?
Claro, en el libro este de Conversaciones con Matamoros aparece mucho eso.
Y ahí,
también,
claro,
¿no?
Justamente la idea que tengo yo de mostrar los cambios de una ciudad y de un país a lo largo de tantos años, a través de gente que los ha vivido, que somos cada vez menos, somos un grupo muy reducido los que conocimos Buenos Aires de los primeros años del siglo XX, y cada vez más reducidos. Yo digo, yo me lamento porque no tengo con quién hablar, por ejemplo, de las películas que yo veía y que a mí me gustaban.
Claro.
Me lamento de eso, y cada vez encuentro menos. Y bueno, y eso es lo que yo quería hacer. Primero quise hacerlo en un programa de televisión. Reunimos aquí con mi amigo, reunimos un grupo de gente que tenía más o menos mi edad. Y vamos a hacer una especie de reunirnos en un café una vez por semana y grabarlos y después transmitirlos en un canal de televisión o algo así. Eso quedó en la nada porque vino la pandemia y se echó todo eso a rodar. Y en cambio de eso, a Facundo Guadaño, un amigo mío, que un muchacho más joven, se le ocurrió la idea de hacerlo en Zoom. Yo nunca había hecho Zoom, ni me gusta tampoco mucho. Lo tomo como lleve un bastón. No me gusta llevar el bastón, pero lo tengo que llevar. Eso me parece una especie de cosa ortopédica, el Zoom. Pero no había más remedio.
Pero sirvió para dar origen a este libro.
Durante un año nos reuníamos todos los sábados a las, hora de Argentina, a las 6, 7, y hora de Madrid a las 10, no sé, o algo así.
Y conversaban.
Y conversábamos.
Quería encontrar el párrafo, lo tengo acá señalado, pero no lo voy a encontrar ahora, justo que estamos al aire, donde usted, Sebrelli, habla un poco de eso, ¿no? De la distancia tal vez que había entre el barrio norte y Constitución, pero cómo todavía Buenos Aires era una ciudad con vida propiamente ciudadana, ¿no es cierto? Y la gente compartía el centro, el cine, el café, el teatro, todo eso que claro. Ahora, como usted señala, y yo lo recordaba a Nuria antes de entrar al programa, los jóvenes no van más al café. Cafés están... uno entra a cualquier lugar y cafés son como para gente grande,
bueno,
¿no?
Los cafés, los cines, tampoco va la gente joven, los teatros ni digamos. Es decir que las brechas generacional son profundísimas, son verdaderas cortinas de hierro. Yo no puedo hablar con gente joven de música, no digamos de música, porque lo único que les interesa a la gente joven es el rock, que yo detesto. Los programas de radio, por ejemplo, que yo escucho, de los periodistas, sí, políticos, transmiten programas de... no transmiten más que rock. Yo una vez que me encontré con la Nata, le dije, pero el programa tuyo es buenísimo. Lo único, la parte de música, que es mala. Y me llevó, dice, bueno, vení vos un día y tráete la música que a vos te gusta. Y efectivamente se hizo. Yo Me pasé horas buscando en mi discoteca algo que sintetizara, porque a mí me gusta mucho. Me gusta la música clásica, me gusta el jazz, me gusta el tango, para que sintetizara todo eso. Y creo que lo logré, creo que lo logré. Hicimos un ensamble de música clásica, creo que puse un cuarteto de Béla Bartók, un pedacito, porque no podía más. Y de tango y de jazz me las arreglé con un disco que nunca se grabó, ¿sí? Que fue una verdadera bomba. Fue un disco que grabó Dizzy Gillespie cuando vino a Buenos Aires, y Osvaldo Fresedo lo llevó al club que él tenía, no me acuerdo cómo se llamaba, y entonces grabaron juntos Vida Mía, Dizzy Gillespie en estilo tango, estilo jazz o free jazz, o no sé cómo se llamaba en esa época, y Osvaldo Fresedo en tango. Quedó espectacular.
Qué eso. Lástima no haber sabido, Sebrelli, así lo podíamos reiterar en este programa.
Sí, es una lástima.
Pero para dar una pausa y un corte, lo invitamos a escuchar algo que nos prepara acá la producción.
Estás escuchando Cazadores de Historias.
Mi corazón debajo la tu ventana, lleno de dolor, envuelto en las flamas. Yo ya me cansé de tanto soñar guitarra. Yo no alcancé a ver tu linda cámara. Corazón debajo de tu ventana, lleno de dolor, envuelto en las flamas. Yo ya me cansé de tanto soñar guitarra. Yo no alcancé a ver tu linda cámara. Debajo de tu ventana, lleno de dolor, envuelto en las flamas. Yo ya me cansé de tanto soñar guitarra. Yo no alcancé a ver.
Ah, esto te lo estoy diciendo.
Bueno, acabamos de escuchar a Yasmín Levy, es una cantante israelí y española a la vez. Ella, en este lenguaje ladino, que es el español de los judíos de España, ha grabado todo el cancionero judío de la diáspora. Y lo compartimos con dos invitados de privilegio que tenemos hoy en nuestra mesa, Nuria, Marcelo Gioffre y Juan José Sebrelli.
Sí, hermoso martes hoy en nuestro programa.
¿Qué, ¿no? ¿Qué estábamos hablando?
No, estaba fuera del aire. Estábamos hablando de que Juan José, que es un hombre de las letras, sin embargo, ha dicho que en algún momento ha dicho que la rebeldía es corporal, pero que a su vez no volvería a tener 20 años. ¿Qué etapa de su larga vida vivida volvería
bueno,
a vivir?
Bueno, a partir de la democracia, obviamente, mi vida mejoró mucho. Antes era un outsider. Ajá. Era un marginal total, ¿no? Y eso no es es una aventura interesante para vivir un poco tiempo y salir de eso y salir con la democracia.
Bueno, vamos a hablar de política entonces.
vamos
a hablar de política.
¿Dejamos de hablar de política en algún momento? No.
No, nunca, ¿no?
¿No? Así que no es entrar en un terreno desconocido.
Nuria habló de su libro que había leído en la carrera de comunicación y yo, como estudié ciencias políticas, no puedo dejar de hablar de crítica de las ideas políticas argentinas, ¿no es cierto? Que bueno,
ahí
para
está
mí
todo,
fue,
sí, lo que pienso sobre la Argentina.
Y para mí fue un descubrimiento ese libro. Y hace poco lo citaba con unos amigos porque apareció Milei unos meses atrás diciendo que había que disolver, palabras más, palabras menos, el Ministerio de Educación. Entonces decía, uno tendría un ministerio que no tiene escuelas. Y yo digo, bueno, tiene un punto, porque cuando hizo la transferencia de la educación a las provincias, ¿no es cierto?, se delegó eso, y el Ministerio de Educación solamente regula los contenidos. Pero por otra parte, me acordaba de su libro y digo, la instrucción pública era una cosa muy importante cuando se diseñó el Estado argentino. Había 5 ministerios y uno era el de instrucción pública, y esa era la manera de asimilar a los extranjeros a la identidad nacional, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? Entonces, sí. Disolverlo también sería resignar esa vocación que Argentina tuvo entonces. Pero bueno, yo no quiero hablar en lo que yo pienso.
En Milei probablemente, pero aún quiere dejárselo en manos a la Iglesia.
Sí, sí.
Bueno, a ver, profundicemos
un
poco.
Yo creo absolutamente que en ese sentido los creadores de la Argentina cultural fueron Sarmiento y Roca, que fueron los que crearon la escuela Argentina para todos, la escuela para todos, todos los inmigrantes. Yo soy hijo de inmigrantes, directamente, ¿no? Mis abuelos por lo menos fueron inmigrantes. Y ahí ese fue el corte radical de la sociedad argentina. Por eso que yo detesto, critico a veces a los que hablan de la década infame. No fue tan infame. Sí, hubo fraudes, eso es detestable, pero en cuanto a cultura, no hubo. Hubo una época cultural muy brillante. La escuela primaria y secundaria era mucho mejor que la que hay hoy, sin lugar a dudas. De ahí salí yo, sin duda. Y bueno, y era la época de las revistas. Uno iba los kioscos, sí, públicos, que había un kiosco en cada cuadra. Hoy hay que buscar los kioscos. Y estaba lleno de revistas literarias, culturales, todo el mundo. Yo mismo, con un grupo, cuando empecé en la facultad, con un pequeño grupo de 4 o 5, sacábamos una revista literaria. Eso es imposible hoy. Una revista que se llamaba Existencia, en homenaje al existencialismo.
Existencia. Voy a leer un párrafo de...
Perdón, una cosita que te quería decir respecto de esto de la educación que decías vos. Tony Blair, que estaba inspirado en el sociólogo Anthony Giddens en su gobierno, tenía una frase siempre que la repetía: educación, educación y educación. El tema es simple. Digamos, cuando hablamos de meritocracia, está bien la meritocracia, es decir, que cada cual, digamos, tenga de acuerdo a los méritos y a las buenas decisiones que toma. Eso está bien, siempre y cuando su situación dentro de la sociedad no tenga que ver con motivos contingentes. Es decir, si hay un cataclismo, si hay una peste, o si simplemente la persona nació en medio de la villa y sus padres no lo mandan a la escuela, el Estado no puede alzar los brazos. Ahí, digamos,
es donde está la línea divisoria. Una cosa es cuando uno es grande y depende absolutamente de sí mismo. Ahí, por supuesto, que tiene que jugar la meritocracia. Ahora, cuando la situación personal dentro de una sociedad no depende de las propias decisiones, sino depende de la situación que a uno le ha tocado, ahí es donde el Estado tiene que intervenir, y por eso la educación pública no es importante, es absolutamente decisiva.
Sí, por eso hay que dividir muy claramente el concepto de igualitarismo, como lo entendía la vieja izquierda, que ya no existe, igualdad en una igualdad forzada, digamos, y la igualdad en la democracia, que es igualdad en los principios. Hay que dar en las posibilidades, hay que darle posibilidades igualitarias a todo el mundo. Después, el que es más inteligente llegará más lejos, el que no, o el que es un haragán no llegará. Es cosa que, en cambio, los populismos, todos tienen que ser iguales en las consecuencias, en el arribo, digamos, ¿no? Eso fue, me parece fundamental, esa diferencia entre el igualitarismo de las condiciones, igualitarismo de los resultados. El igualitarismo de los resultados da la consecuencia.
Populismo de izquierda.
Pues populismo tiene la. Es decir, hoy somos gobernados por analfabetos totales. Hoy,
claro,
analfabetos totales. Eso no gobierna. Eso está mal.
Juan José, usted acompañó a la izquierda y en algún momento también al peronismo, y ahora habla de liberalismo de izquierda.
Sí.
¿Quiénes lo representan hoy en nuestro país?
En nuestro país diríamos poco. Los que estamos acá presentes y algún otro grupo. Pero hay dos personas, dos políticos que sí son más importantes que nosotros, que tomaron, por eso yo hablé de liberalismo de izquierda,
sí,
en una revista Perfil. Era.
El concepto de liberalismo.
Una vez hablé de liberalismo de izquierda en Perfil, en un artículo sobre John Stuart Mill, que sí, es en realidad el precursor del liberalismo de izquierda.
Claro.
John Stuart Mill, hoy poco conocido, y que para mí es el más grande,
sí,
pensador del siglo XIX. Y lo tomó Beatriz.
Beatriz.
Lilita Carrió.
Lilita Carrió y
Patricia Bullrich.
Lo tomaron.
Ahí ellos. Vamos.
Sí, no sé si lo habrá leído o por supuesto, no sé. Pero la cuestión es que ellas dos lo toman. Yo creo que es eso. Hay que ahondar en ese sentido. ¿Por qué liberalismo solo y hay que agregarle de izquierda? Porque el liberalismo solo es el liberalismo conservador. El liberalismo que no considera que hay que forzar la igualdad en los principios, en la escuela,
en la salud,
etcétera. Esa es la diferencia. Y bueno, y de izquierda, ¿por qué debemos? Bueno, es la izquierda,
sí,
la
que... Hay una cosa importante, yo le escribí este fin de semana en La Nación en un artículo.
El artículo Fukuyama, de Fukuyama.
Que también la diferencia es en el tema de los mercados financieros. Porque el liberalismo, el llamado liberalismo conservador, este de la escuela austríaca que tanto pregona Milley. O de la Universidad de Chicago.
Liberalismo reaccionario.
O, digamos, en el plano práctico, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, tiene el problema de que tratan el comercio de verdura igual que los bancos. Y los bancos reciben dinero de todos los ciudadanos y lo tienen que prestar. Entonces el Estado no puede, frente a eso, decir, que se lo presten a cualquiera. Entonces lo terminan prestando en hipotecas de segundo o tercer grado, como pasó en Estados Unidos. Y termina con la subprime. O acá en la Argentina, digamos, a gente que ganaba en pesos se lo prestaban en dólares. O para proyectos completamente inviables. Porque ¿en qué termina todo eso? En la crisis sueca de 1990, en la crisis del tequila de del 94, en la crisis asiática del 98, en la crisis argentina del 2001 y finalmente, apocalípticamente, en el 2008 en Lehman Brothers. Si cuando vos dejás, tratás mercados financieros igual que el mercado común, ahí vas al desastre. ¿Y eso en qué termina? En las crisis inmigratorias, porque se produce una gran brecha entre los países más ricos y los países más pobres. Los africanos se terminan yendo todos a Europa, y a su vez entonces eso termina en la xenofobia. Meloni.
Ahí entramos.
Bueno,
me acordaba de dos cosas. Me acordaba primero de la inmigración. La migración sigue el capital. Y después de Giorgia Meloni, ¿no? Que es vista con pavor, con pavor, dice Elisabetta Pegué en la Nación de hoy.
Una mujer madre y cristiana, ¿no? Hay un rap todo de ella.
Dios, patria y familia. El presente es catastrófico. El presente del mundo, ya no de la Argentina, que está fuera del mundo. Pero el presente de la Unión Europea, con Hungría, con ahora Italia, país importante. Hungría, con todo su país, un poco de segunda. Pero Italia es su país de primera.
¿Y qué opina usted del
triunfo este? No, es un horror. Vamos a ver cómo se comporta. No podemos hablar todavía. Claro, pero lo que dice es horrible.
Como es un sistema parlamentario, hay que ver cómo funciona esto cuando formen gobierno.
Claro, será la primer ministra en la historia de un país muy machista, ¿no? Como
muy
Italia.
Machista, sí.
Sí. No hay que olvidarse que Italia tiene la tradición de Mussolini. Es decir, que es como que en Alemania ganara un partido neonazi, ¿no? Sí. O sea, la verdad... Pensemos que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no está ni Alemania ni Italia, porque fueron los perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, que en esos países, el verdadero éxito de los aliados, y de Estados Unidos en particular, no fue haber ganado la guerra, porque en definitiva también la guerra la ganó Rusia. El verdadero éxito en 1945 fue haber incorporado a Japón, Italia y Alemania a las democracias liberales.
Sí.
Entonces ahora esto es un retroceso, porque digamos, el gran éxito de Occidente, el gran éxito de Estados Unidos se está desvaneciendo ahora, ¿no? Con esto.
Y a raíz del conflicto armado entre Ucrania y Rusia, leí unos días atrás que Alemania ha empezado a superar ese límite que le había sido impuesto en el presupuesto para la inversión en defensa, ¿no? Ellos tenían un límite del 3%, creo, y a raíz de la crisis ahora lo pueden superar también, ¿no? O sea que...
Uno también los entiende en el sentido de que deben estar hartos de pagar prestaciones sociales para extranjeros, de ellos creen... Esto también hay mucho de meloneo de los políticos, creen que los inmigrantes les sacan trabajo. Mm. Porque esto pasa, por ejemplo, en Hungría, donde está ya había un nacionalista xenófobo como Víctor Orbán, o en Polonia con Kaczynski. Son países en donde no hay tanta inmigración, y sin embargo agitan constantemente.
Claro,
estos dictadores pseudodemocráticos agitan el fantasma, ¿no? Uno lo entiende a mucha población que cree que le sacan trabajo, que creen que, y o como por ejemplo en Francia, que creen que sus tradiciones van a ser colonizadas por los musulmanes, por los árabes. Uno lo entiende eso, pero al mismo tiempo hay que entender que tenemos que propender a la democracia liberal y no a sistemas fascistas, ¿no?
¿Ese es un problema que en Argentina también? ¿O es propio de las sociedades europeas?
No, bueno, por ahora es de las sociedades europeas. La Argentina no sabe, es un caos total, no se sabe ni quién gobierna, no hay gobierno. No se sabe quién. Es decir, no hablemos de la Argentina porque...
Es distinto en Latinoamérica.
En Europa es más o menos sí. Y podemos decir de que justamente hay una propensión estuvo muy bien el comienzo de la guerra de Ucrania, Europa se portó maravillosamente bien, porque el comienzo de la guerra de Ucrania, que es un pequeño país, que no modificaría la derrota, no modificaría demasiado, pero es que Rusia no se queda con Ucrania. Ucrania es el comienzo de la guerra contra Occidente. Lo dice bien claramente este hombre, lo ha dicho bien claramente. Es decir, que no nos quedemos del mismo modo que creer como creyeron las democracias en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, que Hitler se iba a quedar
con Chamberlain,
que Hitler se iba a quedar con Polonia. No. O con Checoslovaquia. ¿Cuál fue la primera? Checoslovaquia. No, se iba a quedar con todo el mundo. Y esto y Putin lo mismo. Esto es la entrada en la contra quién lucha Putin, contra Ucrania. No, lucha contra Occidente.
Lo que vos preguntabas, ¿por qué no se da en Latinoamérica el mismo fenómeno? Bueno, porque acá, ahora, por ejemplo, salvo los venezolanos, la inmigración es muy poca. Entonces, así como en Europa, donde van inmigrantes, se produce el populismo de derecha, o Estados Unidos con Trump, o el Brexit en Inglaterra, Le Pen en Francia, Vox en España. O sea, donde hay inmigrantes aparece el populismo de derecha. En Latinoamérica, que no hay tantos inmigrantes, lo que aparece es un populismo de izquierda que lo que hace es repartir lo que no existe.
La pobreza.
Repartir lo que no existe. Es decir, convierten el sistema, en lugar de decir el sistema, vamos a agrandar la producción, dicen no, que haya factores, lobby, factores de poder que se peleen, ¿no? Los laboratorios que maneja amigos del gobierno, para vender vacunas. O sea, gente que se pelea para agarrar lo poquito que queda.
¿Qué esperanza hay entonces en estos países para el desarrollo de la cultura?
Por ahora yo no tengo ninguna esperanza. Porque el fenómeno de la cultura tiene que haber una revolución cultural. Este país está siendo educado en el populismo durante décadas, no es ahora con el cristinismo, con el kirchnerismo. Décadas, desde primero con la aparición del nacionalismo católico en los años 30, después con el peronismo, primera época, y después con las dictaduras militares que lo siguieron, y ahora con el kirchnerismo. Es una larga historia.
Lo que verdaderamente mide cuando la Argentina empieza a derrumbarse es Mafalda. Eso es algo que venimos charlando con Luis Alberto Romero desde hace varios meses, porque estábamos buscando de algún modo algo que marcara. Mafalda nace en los años 60 en la revista Primera Plana. Y Mafalda, fíjate que Mafalda era de clase media, de las capas medias, iba a una escuela pública donde era muy bien educada. Su padre era clase media típica,
sí, típica.
Y tenía su coche, tenía su auto, podía ir todos los años a Mar del Plata y pasarse sus buenas vacaciones en Mar del Plata. Y el más fino, entre comillas, el más aristocrático del barrio era almacenero. Hoy el almacenero es un tipo que no sabe cómo hacer para reponer la mercadería. Es decir, esos años 70 con Mafalda te muestra claramente traza una línea delimitatoria entre la Argentina, digamos, que producía, y la Argentina del desastre.
Hablábamos fuera del aire también de Astor Piazzolla, ¿no? ¿Qué sé yo? Astor Piazzolla, Ginastera. Bueno, un Juan José Castro,
también de escritores, Borges, de escritores de la literatura argentina que quizá han sido desestimados y que hoy podrían generar un aporte o dar luz.
Macea, Martínez Estrada, ¿dónde está toda esa gente hoy? ¿Hay algo parecido? ¿Puede aparecer? ¿Hay alguien? ¿Hay algún nombre en la escena nacional?
Un nombre luminoso.
Uno, mejor que uno cada uno. José Estrada los hayan desestimado, porque eran en el fondo nacionalistas y pensaban en el siglo XIX. Bueno, Juan José es especialista en Martínez Estrada.
Borges tiene un artículo que yo reivindico totalmente contra otras cosas muy malas de Borges, que es la tradición argentina y occidente. Eso recomiendo, si no lo han leído, es un artículo de tres o cuatro páginas, no más. No les va a llevar mucho tiempo. Léanlo, yo lo pondría como lectura obligatoria en las escuelas.
Pero para ahora nada.
Ahora sí,
¿Qué otra cosa?
Por supuesto que hay.
¿Qué hay, Marcelo? ¿Quién hay?
¿Qué hay? ¿Qué tenemos?
¿Ustedes se refieren a ficción?
No, a intelectuales, a gente que esté pensando la Argentina
sí,
hoy.
Sí, hay intelectuales también, a ficción.
Nosotros tenemos
también.
un grupo sí. de intelectuales con Juan José, te mencioné a Luis Alberto Romero, sí. Hay otra gente, Santiago Covadros, por ejemplo.
Beatriz Arlo.
Sí, gente que es un grupo que estamos pensando cómo reconstruir las narrativas argentinas, ¿no? Julio Montero, que es un filósofo muy, muy distinguido, en torno a, bueno, la cuestión es tratar de convencer a los políticos. Buscaremos quiénes son los políticos que están más cerca de estas ideas, tratar de convencer a los políticos de nuestras ideas. Y es lo que tenemos que hacer, es decir, el intelectual no orgánico es eso.
Yo quiero hacer esa pregunta, porque vamos, es obligatoria en esta mesa, me parece. ¿Cuál es el papel del intelectual en política? Es algo que se repite siempre, ¿no? El fin de semana leía un libro de una periodista española que se llama Marta Riesu, y citando a algún autor que no retuvo el nombre como era, porque no lo conocía, dice que el político siempre tiende a hacer un recorte de la realidad para operar, y que el intelectual necesariamente, por vocación, tiene que estar abierto a la totalidad de la realidad. Entonces, ahí ya hay una primera contradicción. ¿El intelectual puede hacer política o no puede hacer política? ¿O qué política puede hacer?
El intelectual puede apoyar y ayudar a la política, no tomar cargos, no ser un burócrata de la política. Yo es lo
igual
que
los políticos buscan, por ejemplo, a los intelectuales,
mis modelos, que son Sartre, Simón de Beauvoir, los franceses, en general no han tenido cargos, nunca fueron diputados ni fueron senadores. No, yo creo que debe mantenerse, pero siempre dando su opinión y apoyando la parte política, que realmente es la que consideramos la verdadera.
¿Y qué políticos llama a Juan José Sebrelli?
Bueno, a los políticos democráticos, que son muy pocos, un grupito muy escaso, que tampoco estamos seguros que nos respondan. Por ejemplo, Patricia Bullrich.
Uh-huh. ¿No? Patricia Bullrich es la única política argentina que tiene un doctorado. Sí. Y no es un doctorado así nomás trucho. El jefe de tesis era Marcelo Cavarozzi. Y entre el jurado, por ejemplo, estaba Luis Alberto Romero. Sí. Y es una de las pocas políticas que llama constantemente a los intelectuales. Uh-huh. Y cuando uno le pregunta si hay algo que uno no pueda decir, es decir, mira, el intelectual, para ser creíble, tiene que decir lo que cree. Si eso después, en la política, en la praxis política, no encastra, no importa. Después se verá. Pero ustedes, los intelectuales, tienen que ser libres para decir lo que quieran. Eso me lo ha dicho a mí.
Sí. Bueno, un costado que no conocemos, ¿no?, de Patricia. Sí. No es el que muestran los medios, ¿no?
Y no, pero es que Patricia tiene esas cosas. Fíjense esta crítica que le ha hecho Cristina, tan miserable, no sabíamos si a esa hora ya había tomado. Claro, Cristina, nuestra vecina acá, no se da
refiriéndose
a Patricia Bullrich. Claro, porque alguna, nosotros hemos salido con Patricia a comer. Sí, toma una cosa de vida, porque el hedonismo, porque el disfrute con amigos, es algo que Cristina no sabe cómo es. Ella no sabe cómo uno se que juntarse con amigos, tomar una copa de champán. Juan José dice, a mí me gustaría algún día, si practico la eutanasia, morirme tomando una copita de champán. Sí. Cristina no sabe eso. Pobre. Y Patricia sí, digamos, es una política que ella, digamos, tiene la dimensión, esa dimensión simbólica del disfrute de la vida, que algunos no lo entienden, ¿no?
Bueno, ella salió muy graciosa de esa crítica, Patricia, respondiéndole. Bueno, nos faltó la copita de champán, Luis,
faltó la copita
para
de
cerrar
champán.
El programa sí, de hoy.
Con que no manden una caja a la casa de Juan José.
Vamos a mandar.
Don Perignon.
Gracias.
Les agradecemos mucho, Juan José Sebrelli.
Marcelo Gioffre.
Un placer. Gracias por
habernos
acercado a la radio.
Haberse acercado
a la radio y estar conversando en Libros sin Tiempo. Nos encontramos la semana que viene, Luis.
Hasta la próxima.
Chao.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.